Sello Cope. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes y, por tanto, son Los Lunes al Bar, protagonista en Deportes Cope más Valencia hasta las 7 en punto para repasar toda la información, también en clave de tertulia, cómo no, lo que es noticia en esta jornada de lunes después de un fin de semana ajetreado y otra vez negativo. Porque esa es un poco la dinámica en la que andamos subidos casi desde que comenzó la temporada. El Valencia volvió a empatar. Es verdad que con muchas ocasiones, es verdad que con un penalti fallado, es verdad que el rival solo chutó una vez a puerta desde 30 metros y la clavó por la escuadra, sí, todo eso es verdad, pero al final la clasificación dice que solo un punto más para el equipo de Marcelino. Y andamos ahora mismo a vueltas con las reuniones que han tenido lugar en Singapur hasta hace un rato, hasta que se les ha hecho de noche al presidente, al director general y al dueño del Valencia, los tres reunidos en Singapur. Marcelino, hablando de lo que ya sabía que iba a pasar a muchos miles de kilómetros de aquí.
No me siento más reforzado porque no ganamos. Yo lo que quiero es ganar. A mí el club nunca me transmitió ni un ultimátum, ni que si me jugaba el puesto, ni nada. Yo sabía de esta reunión antes de ese partido. Y la verdad, no estoy preocupado por lo que suceda allí. Si el club, el propietario, el dueño, decide prescindir del cuerpo técnico, el cual encabezo, yo tengo que respetarlo. Los resultados son peores de lo que esperábamos. El análisis de lo sucedido es difícil, ¿eh? Es difícil de encauzarlo en el porqué de estos resultados. Muy difícil.
Pues tiene que ser él. Tiene que ser él que trate de obtener la respuesta a todas esas preguntas. Hablaremos del delantero. Hablaremos de Batshuayi. Hablaremos de Rasic. Y de otras muchas cosas en clave de tertulia. Ahora enseguida os presentamos a todos los que nos van a acompañar en esta mesa de debate hoy aquí en Los Lunes al Bar. En el Levante siguen a vueltas, con toda la razón del mundo, por el penalti inexistente señalado ayer en el Wanda Metropolitano. Paco López decía esto.
Este año ha salido precisamente una circular nueva, la circular número 4, que habla precisamente de las manos, teniendo las manos apoyadas en el suelo. Si nos leemos esa circular, creo que no se debería haber pitado penalti. A mí lo que me cuesta más es que desde el VAR no hayan visto esa interpretación. Creo que hay que ser justos independientemente del color de la camiseta que tengamos cada uno.
Y el protagonista de la acción, Bukcevic, ha dicho que evidentemente no fue penalti.
For me it's not penalty. For me it's not penalty, but referee decide to give them penalty and
bueno, pues eso, que no fue penalti y que el árbitro decidió pitarlo y que no hay que apechugar con la cuestión y nada más. En el Levante, noticia Chema, 4 semanas de baja por lesión. Noticia Samu García, ha rescindido su contrato con el Levante, que iba hasta 2020. ¿Ha rescindido también Sadiku Zamora o todavía no?
Técnicamente no hace falta, porque al no tener ficha, no, y se va a marchar, como contamos el pasado viernes, directamente al Lugano. De hecho, esta mañana ya se ha despedido de sus compañeros en Muñol. Por cierto, la lesión de Chema, como hemos informado este mediodía, abre la puerta a un fichaje en este mercado de invierno en el central, posición que Levante iba a reforzar en junio y que si encuentra algo puede adelantar.
Quedan 17 días de mercado hasta el 31 de enero. Ese es el plazo que tienen todos los equipos para fichar y desfichar en este mercado. Y una de baloncesto, ganó Valencia Basket, pero no tiene todavía asegurado su pasaporte para la Copa del Rey, que se disputa en febrero en Madrid, pero lo tiene casi hecho. En la última jornada de la primera vuelta ha de ganar en Lugo al Breogán, si lo consigue ya está, y si perdiera ha de esperar que o bien Manresa o bien Juventud no ganen. Así que, en fin, hecho no, pero casi, lo tiene tal y como advierte Guillem Vives.
Sí, bueno, no es matemático, pero bueno, estamos contentos de haber hecho un gran partido en la Fonteta, del trabajo realizado y bueno, nosotros queremos ganar el máximo de partidos posibles y seguro que ganando el Lugo será matemático.
Y no todos los fines de semana se vive un récord del mundo en Valencia. Y este fin de semana pasado lo hemos tenido con un grande, con Martín Fiz, en el 10K Ibercaja de Valencia. A ver si luego nos da tiempo a felicitar a, ya digo, una de las leyendas del atletismo español. 6:15, esto es Los Lunes al Bar. Está Marce Valera a los mandos técnicos. Venga, que arrancamos.
Ahora, el Hold Day Down. Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
La Copa en COPE.
Cuidado, Parejo. Parejo al centro. ¡Viaja, mi gol! ¡Gol!
Este martes, a partir de las 21:15 horas, Valencia Sporting de Gijón. Con la narración de Rafa Villarejo, Hugo Ballester y los comentarios de Tomás Guas y David Albelda. Dirige José Manuel Segarra.
¡Queremos más!
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Pagando, eh!
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. COPE Valencia.
Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia.
Las 6:17, venga, vamos allá, que hay un montón de asuntos que tratar y el tiempo es el que es, y luego nos quejamos de que se nos va, que se vuelan los minutos. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
No tan bien como tú, pero bueno, algún día llegaremos. Está por aquí André Volverola, Diario Superdeporte. Hola André, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Segarra? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
¿Bien? Muy bien, mejor que Valencia.
Eso sí, eso te iba a decir. Eso es, también es fácil.
¡Oh, qué gracioso! Estás,
¡empezamos crack. Bien!
Ya empezó fuerte, Hugo. Estás, crack.
Conrado Valle, Diario AS. Hola, Conrado.
¿Hugo trabaja aquí?
Trabajaba.
O sea, físicamente trabajaba. Aquí, ¿o?
No toques.
¡Ojito!
A ver.
Espero.
Vete al mando.
No. Es que dos veces me ha invitado y aún sigo sin verlo. O sea.
Que Conrado lo diga me parece bien. Que el resto haga los coros, cuidado.
No, pero es que Conrado no sabe por qué lo ha dicho.
El artista de los coros es Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
Sí. Hola, ¿qué tal?
Que está aquí a mi izquierda. Y Pedro Zamora, al que ya he saludado.
Buenas tardes.
Yo trabajo en Paterna.
¿Sí?
Sí.
Esa es tu oficina.
Se ha hecho la oficina en la última semana, sí, sí.
Está bien, ¿no? ¿Es agradable allí o qué?
Muy bien, sí. No, allí sí, estamos sí. En donde se centra, donde ocurre la noticia. Teníamos hoy además al Sporting de Gijón,
La noticia sucede 300 o 400 metros más allá de donde
sí,
te ponen
pero
a ti,
¿eh? Esta mañana que hemos estado rodeado de futbolistas...
Y hoy a kilómetros.
Al Sporting lo ha llevado a ducharse justo en los vestuarios de los chavalitos, donde está justo delante del Mediamar, iba a decir, del Mediacenter, de Paterna. Así que hemos estado hoy rodeado de futbolistas que hacían mucho tiempo, con eso de las distancias de los últimos años con los jugadores...
Eso también será culpa de Marcelino, ¿no? Que haya metido al rival en casa.
Si quieres empezar por ahí, empezamos por ahí.
Escucha una curiosidad del día a día de los entrenamientos. O sea, en
ya te gusta el tema.
Por ejemplo, hoy un día previo a la Copa, ¿qué contacto habéis tenido con el primer equipo del Valencia?
Pues hoy, sí. Yo creo que es lo que más cerca he estado de un futbolista del Valencia de los últimos 2 años, porque es que no le toca las trenzas a Matsuagi de milagro. Estaba grabando un vídeo para @de COPE Valencia y se lo estaba grabando en las mismas trenzas porque hoy han entrenado en la jaula y los vemos muy de cerca, casi los tocamos, alguna vez nos llevamos balonazos, así que hoy lo más cerca que podemos estar de un futbolista, es cierto que está acotado a los 15 minutos reglamentarios, pero hoy, precisamente hoy, no nos podemos...
Pero solo 15 minutos.
Solo 15
minutos.
Y a los
15 minutos viene alguien y dice...
Cuando sale el peto y la pelota,
se acabó.
La prensa fuera.
Vale. No, lo digo para que la gente también sepa un poco cuál es el modus operandi de los periodistas que cubren la información del Valencia Diario. Claro, Cacero está por ahí, dice, Corrado también sé que van bastante.
La gente dice que nos inventamos los once y lógicamente.
Aquí estaban ahora mismo, haciendo, parecían mapas del tiempo, entre Corrado, Andreu y Rafa, para ver quién juega y quién no juega mañana. Enseguida os pregunto.
Es un exagerado, no han puesto cocodrilo ni vaya a ser
chica
ni
lo
nada.
Lo ha contado como si fuera sí, Sergio sí. Park, ¿no? A ver allí a los leones.
Seguramente ninguno de los dos, caraduras.
Villarejo, ¿cómo se nota quién es amigo de Anil, ¿eh?
No, os metéis en la selva, donde me meto yo, que muchas veces os reís porque voy con el casco de la moto todavía puesto para no llevarme, pues eso, las rozaduras de los pinos y tal, porque tenemos que abrirnos
que
camino
que
entre el malaje.
Esta mañana he visto el vídeo de, o la foto, mejor dicho, de Onda Deportiva, de Onda Cero y la tuya, y digo, no hay color, Villarejo. Te metes ahí en la maleza, sufres, muy bien, ¿eh? Muy bien.
Tú te ríes, pero es así.
No, no, es verdad, es verdad. Además, creía que era una foto especial de Onda Deportiva y digo, no, es que no han querido acercarse hoy ni siquiera allí.
Siempre fuiste muy de Víctor. Yo soy más de Eduardo, ¿eh? De todas maneras.
Se ha llevado un zasca así sin estar invitado, ¿eh?
Yo soy de Víctor y porque eres casi familia, que si no...
Y si no...
habría cambio, pero rápido.
Lo tengo claro, deberías, además.
Bueno, chicos, tenemos a muchos miles de kilómetros la noticia. Esto ya no es novedad, ya nos lo sabemos. Ahora es casi madrugada porque son 7 horas más, las 6:04, las 3 de la mañana, debe ser, ¿no? Más o menos.
Sí.
En Singapur. Sí. Las primeras noticias, ya lo contaba Hugo y en Deportes Cope más Valencia, es que ha ido todo bien, que el primer encuentro ha sido positivo y que se está trabajando en el futuro más cercano del Valencia sin tocar al entrenador, que en principio no corre ningún riesgo después de esta reunión. Si tenéis algo más que añadir, pues esta es la mesa.
No corre ningún riesgo hasta balaídos.
Claro, claro.
Yo creo que el resumen es que mañana podría ofrecer Mateo Alemán la misma rueda de prensa que el jueves, que ya es algo.
Vale. Tal cual. No ha pasado mucho más de...
Sería gordo que no fuera así, no. Pero es verdad, es un buen titular, es un buen titular.
Porque, bueno, claro, vivimos con el miedo de... Bueno, con el miedo, con la incertidumbre, mejor dicho, de saber que hay un propietario, que es el máximo accionista y que está a miles de kilómetros de aquí, del día a día y de lo que sucede, y que por experiencias anteriores en el tiempo, pues hemos visto que ha querido apretar por cuenta propia el botón rojo y que se ha tenido que acatar su decisión. De hecho, a esta hora de la tarde, para la figura del director general, que se erige como el portavoz, y bien hecho, porque así lo siente y así se lo han dicho y se lo han hecho saber del Valencia Club de Fútbol, sabe que por mucho que él quiera defender a Marcelino o a su proyecto deportivo, lo que comenzaron hace algo más de un año, si Peter Lim luego en el cara a cara, que ha pasado hace unas horas, no acepta los argumentos o las excusas del director general para defender el proyecto, no tendría nada que hacer porque la última decisión la tiene, como es lógico por otra parte, el propietario. Así que es cierto lo que dicen Rafa y Conrado de no ha pasado nada diferente desde la declaración del pasado jueves, pero sí que ha pasado mucho, y es que ha pasado el corte. Mateo Alemany estaba ayer, o está mejor dicho hoy, en Singapur, porque hace un par de semanas Peter Lim le dijo a el Yanil Murti que quería que se lo dijeran a la cara todo lo que les estaban diciendo vía telefónica, vía conferencia y vía mail. Y es que los argumentos para sostener el proyecto deportivo eran estos. Que el trabajo, a pesar de los resultados, era bueno. Que el proyecto que comenzaron hace año y pico y que ampliaron hace 4 meses con Marcelino hasta 2020 tenía que seguir porque no lo podían cortar por una mala racha de resultados en esta primera vuelta del campeonato. Y que el vestuario estaba con el entrenador hasta el punto de lo que contábamos este fin de semana en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE, que hasta 5 jugadores importantes de la columna vertebral que nos conste en la COPE se han acercado en los últimos días personalmente a Mateo Alemany para pedirle que no tirase al entrenador. Y todo esto se lo ha tenido que decir a la cara Mateo Alemany en compañía, claro, del Murti, a
es
Peter
que yo, también es verdad que Mateo el otro día hablaba por boca del propio, sí, Peter Lim, y lo dejó varias veces claro, ¿eh?
Hombre, es que yo digo que no ha pasado nada, es precisamente porque esta reunión, cuando habla Mateo Alemany, ya se sabe, como venimos contando, ya estaba prevista. Porque otra cosa hubiese sido el escenario de que esa reunión se hubiese convocado el sábado por la noche. Entonces, si Mateo Alemany hubiese ido a... y hoy podría, por decirlo de alguna manera, sacar pecho de le he salvado la cabeza a Marcelino. Si esta reunión se hubiese convocado después de...
No, pero hay un asterisco en la información y dejo hablar a Conrado. Mateo Alemany estaba convencido la semana pasada en esa rueda de prensa, cuando ya sabía que tenía la citación cara a cara con Peter Lim en Singapur, que viajaría al país asiático con una victoria bajo
el brazo. Sí, como Marcelino también.
Y eso
eso no se produce en un resultado satisfactorio con ese empate contra el Real Valladolid y viaja consciente de la fuerza que tiene, pero con cierta incertidumbre, precisamente porque no tiene ese argumento de peso y de fuerza de ya estamos revirtiendo la situación con resultados.
Es que yo creo que el único escenario que cambia ganar o empatar, y ahora empezáis a darme, no sé si soy el único que ve ese escenario, es que a pesar de que vosotros seguís diciendo que la Copa no sirve para nada, yo creo que después del empate se abre un escenario que es mañana palma el Valencia.
Y no lo
y yo no estoy tan seguro de que... ¿De qué?
Para mí todo
será,
esto lo
pero
que...
Pero será tu opinión, ¿no?
Sí. Hombre, es que...
Lamentable
esto
opinión.
Es una... No, quiero decir que...
¿Esto
no
es una tertulia de opinión
que,
o...?
No, que quiero decir que no será información.
No, hombre, claro.
Ah, que, vale.
Es que la información la damos, según aquí el guión de Segarra, antes de la primera pausa publi y a partir de ahí todo eso...
Vale.
Para mí esto lo que viene a confirmar es que... Peter Lim mantiene la confianza en los profesionales, en Mateo Alemany y en el presidente Anil Murti. Lo hizo después del partido contra el Sevilla, cuando plantea la opción de mantenerlo o de destituirlo, una opción que queda en manos del presidente y del director general, y que ahora, una vez han ido a Singapur y se han visto las caras, mantiene la confianza en Mateo Alemany, sobre todo, que es una cosa que estaba un poco por ver, ¿no? Y para mí eso es una buena noticia. Al final, se ha especulado bastante en el entorno de que cuál sería el papel de Mateo Alemany, si quedaba desacreditado por en caso de destitución de Marcelino, y que mantenga la confianza de Mateo Alemany. A mí me parece bastante positivo.
Es que yo creo que más respaldo que va a haber Marcelino es para Mateo Alemany, la situación actual. Marcelino ha sido dependiendo de los resultados. No creo que eso no ha cambiado desde hace un par de semanas, que yo creo que el crédito de la temporada pasada a Marcelino se la agotó y que ya vive a merced de los resultados y del respaldo que le está dando en este caso Mateo Alemany. Y la presencia o la continuidad del discurso del jueves de Mateo Alemany, que siga vigente hoy, pues después de pasar por Singapur, que es cierto,
es mucho,
yo creo que contaban con la victoria contra el Valladolid, pero no se da la victoria en las condiciones que se dan y tienes que ir al jefe y decirle: oye, es que este lo quiero. Sí, pero es que este que tú quieres sigue sin ganar partido. Así, pues el respaldo lo tiene Mateo Alemany, que es el benefactor de Marcelino.
A mí me gustaría, con el permiso del jefe y del moderador, presentador del programa, volver a repetir la pregunta.
Joder,
que
está
os lanzo.
Mucho Sálvame últimamente. ¿Eh?
¿Más?
Tal cual. Y GH Dúo.
No, es que se ha enganchado Zamora.
GH Dúo.
GH Dúo, no sabrás lo que
es. Eso, ¿qué es eso?
Mira Marce.
Andreu,
¿cómo os dejo a mí?
Sí, yo sí que lo sé.
Andreu, desde que hace frío no vas a jockey.
Literatura, ¿no?
Desde que hace frío no vas a jockey, Andreu, que te quedas en casa.
No viene a cuento, estaba haciendo zapping esta mañana.
Ay, mira, y lo
esta mañana. Y había un tío haciendo footing en una cinta. Y digo, ¿y este quién es? Y será a lo mejor uno de esos.
Los GH, gran hermano, lo de dúo que es.
Los dos que van entran en parejas, evidentemente, o en tríos. Mira Juan Miguel.
¿De qué estás hablando?
Oye, tú a las cocinitas.
La pregunta, Rafa, ¿cuál era aquí?
Voy a volver a la pregunta. ¿Soy el único que ve el mismo escenario, o sea, que no es el mismo escenario el miércoles por la mañana si el Valencia cae mañana eliminado que si no cae?
No.
¿Soy el único?
No. Tú lo que has dicho es que tenías dudas de que no lo echaran. Ahora no te vengas atrás. Has dicho que creías que si mañana lo eliminaban caer Marcelino.
Eso lo he dicho yo.
Hombre, Hugo, ¿lo ha dicho,
lo he dicho
no?
Yo.
Sí, lo ha dicho.
Yo no. Yo no he dicho eso. ¿Vale? Yo he dicho que no es el mismo escenario. Que vosotros decís que la Copa no vale para nada. Y yo digo que después del empate con el Valladolid, la Copa cobra un mayor relieve. ¿Vosotros pensáis que no?
Yo pienso que la Copa es una cosa seria, que puede envenenar la dinámica.
Voy a esclarecer lo que he informado por mi parte. Lo que he informado, no he opinado. Yo no he dado mi opinión sobre lo que me parecen las declaraciones sobre la Copa del Rey del director general y del entrenador.
Si yo te he escuchado y lo estoy contando desde el sábado.
Lo que digo con información es que el entrenador, no por capricho del entrenador, tiene la instrucción de los mandatarios que se centre en la Liga. Y que si para centrarse en la Liga, todos los esfuerzos en la Liga, tiene que sacrificar la Copa del Rey, que lo haga. No por voluntad propia, sino porque no ponga todo lo que tiene a disposición del técnico para jugar ese partido y pasar la eliminatoria. Quiero decir, ¿va a convocar, y os lo pregunto a vosotros, sabios de Paterna, para el partido de mañana a Paulista y Garay?
Yo creo que no van a jugar. No sé si lo va a convocar, pero no van a jugar.
Reformulo la pregunta. Reformulo la pregunta. ¿Van a jugar de inicio Garay y Paulista?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que Gabriel sí.
Bueno.
No jugó la semana pasada.
Hoy está probando un equipo en el que no estaba ni Gabriel ni
¿va Garay a jugar Rodrigo?
No.
Yo creo
¿va
que sí.
¿Va a jugar Parejo?
No.
Sí.
Ah, pues espérate.
Con este resumen de información, está priorizando la liga por encima de todas las cosas y eso hace... Finalizo. Si tuviera su cargo en juego el próximo martes, es decir, mañana, ¿jugarían Parejo, Garay, Rodrigo, Paulista y quien hiciera falta, si hace falta recuperar a Batshuayi, con tal de pasar la eliminatoria y que no lo tirasen?
¿Pero me preguntas a mí?
Te pregunto en general.
Yo no creo que Marcelino se juegue el puesto en la Copa, pase
¿vale?
lo que pase.
Vale, perfecto, perfecto.
Sería incongruente con el discurso del club.
Perfecto.
Una cosa,
perfecto.
Para que no me lo restreguéis el sí. miércoles por la mañana.
Zamora, lo has entendido, ¿no?
Que yo no he dicho que vayan a tirar mañana si palma Marcelino.
Aparte, también seamos un...
No, yo lo que...
Ha sembrado la duda.
Yo lo que creo que Rafa es el mismo escenario. Es que no es lo mismo un miércoles habiendo pasado que no habiendo pasado.
Hombre, claro, igual que no es un domingo habiendo ganado al Valladolid que empatado.
Es que esto es fútbol, claro.
No, es que si no importa realmente la Copa y el club lo da por amortizar la competición, daría igual el miércoles.
No, no, que la...
Son dos cosas diferentes, Rafa.
Que
la
daga en el costado, Mateo Alemany la lleva a Singapur en este viaje express, no por el partido en el Molinón, sino por el gol de Alcaraz. Por eso lleva la daga en el costado. Y no la va a llevar por la eliminación, que sería dolorosa, traumática y sería un fracaso rotundo contra el Sporting. La llevará como no ganen Balaídos. Es más, como no empate. Fíjate si estoy ajustando. Como no empate. Porque lo que les está dando de comer, lo que les da la vida, lo que les da la pasta es la Liga primero y en segundo escalón la Europa League. Y por desgracia para el aficionado que le tiene un amor incondicional a la Copa por los buenos recuerdos que le trae y porque es un título a fin de cuentas, la Copa es un tercer, cuarto o quinto plano ahora mismo a nivel deportivo para el club.
Se ha hecho siempre, se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que Mateo Alemany lo ha exteriorizado, pero es una cuestión totalmente práctica y natural.
Hay gente que
se lo ha tomado como...
Dejadme que escuchemos exactamente qué ha dicho Marcelino sobre priorizar Liga, Copa o Europa League.
Es una opinión consensuada. Absolutamente priorizamos la Liga. Eso no quiere decir que tiremos la Copa. Pero priorizamos la Liga. Y a la hora de priorizar la Liga... Y como acabas de comentar también, la Europa League, pues nosotros tenemos que economizar los esfuerzos de los futbolistas que disponemos.
Conrado, ¿ibas a decir?
No, es que yo creo que el puesto de Marcelino no está en juego por el resultado de la Copa. Sí, yo creo que por la imagen de la Copa puede ser.
Pero toda pedra fa pared, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, la semana pasada cuando...
Que te elimine un equipo de segunda división.
La imagen es inmaculada.
No, vamos a ver. Que te elimine un equipo de segunda división es un fracaso. Pero no por ese fracaso se van a cargar al entrenador.
Hombre, claro, eso es. Hombre, claro que no. Si hubiese ganado todo y palma la Copa, pues no,
no
estaríamos hablando de esto.
Villarejo, que no ha ganado todo. Que para mí, el sábado, en Balaídos, va a estar sentado Marcelino.
Estoy convencido.
No tengo
ninguna duda. Pase lo que pase el martes.
Mira, me voy a arriesgar. Si palma 0-4... Ya no estoy tan convencido.
Che, Villarejo, de verdad. Villarejo, eres un ventajista. Eres un ventajista, Villarejo.
Con lo de hipótesis.
Eres un ventajista,
estamos
Villarejo.
En la tertulia.
Tremendo, Villarejo. Tremendo que con tu nivel de periodismo y tu carrera profesional todavía seas tan ventajista, de verdad. O sea, es vergonzoso. Escúchame, si cae 0-4, no es que lo tiren. Es que Marcelino coge la puerta, agacha la cabeza y dice, señores, cuando quieran.
Ya te digo yo que no.
Mi espalda, disparen.
También te digo
mi
yo
espalda
que no.
Disparen.
Eso tampoco
mi
lo he visto.
Espalda
yo.
Disparen.
En mi larga trayectoria por que tú dices, favor. Tampoco he visto yo que nadie favor. Se vaya.
Mañana el Valencia, lógicamente, quiere pasar eliminatoria. Si mañana hubiese el más mínimo indicio desde Singapur de que, dependiendo de lo que pasara, Marcelino jugase el puesto, no tengo ninguna duda de que hay una llamada al teléfono de Marcelino.
Ponlos a todos
que te la juegas.
Que sí,
y aún así yo creo que va a hacer un
no me hagas tonterías, ponlos a todos que te la
claro.
juegas.
Claro.
¿Y dices, sí. dices?
Yo creo que aún así va a hacer un equipo cosas, mixto. ¿Eh? Porque sabe que la Copa tiene, puede tener un impacto pues, en la dinámica.
Pero
es que
ya lo hizo en la ida.
No, pero una cosa. A ver, el equipo mixto lo hacen todos los... Es decir, yo el pasado jueves estuve en Ciudad de Valencia. Yo no vi a Messi, ni vi a Luis Suárez, ni vi a Piqué, ni vi a Jordi Alba.
Ni viste a Roger.
Ni vi a Morales titular. Sí, es que al final parece que el Valencia es el único que tira la Copa, ¿no? La Copa es así.
Conrado, el pecado, entre comillas, de Mateo Alemany, y no es la primera vez esta temporada, es decirlo a las claras. Sí. Porque ya lo hizo, por ejemplo, no sé si os acordáis, que llamó mucho la atención, cuando se le habla de Tebas, de los problemas de los horarios, que ya está bien, que qué tomadura de pelo, que por qué siempre el Valencia, y sale Mateo Alemany, y lejos de seguir al rebaño y de ser populista, dice, señores, la Liga nos da 1.500 millones de euros a los clubes. El Valencia se lleva 80 kilos por los derechos de televisión. Creo que es tres veces más que lo que se llevaba hace tres años. Como si comprenderán, como si nos ponen el jueves a las 12 del mediodía.
Por cierto, que eso
y
no...
lo dijo Mateo Alemany.
Por cierto, que eso no es de Mateo Alemany, ni es de ahora. Es noticia COPE en noviembre, os recuerdo, cuando contamos que Peter Lim había dado instrucciones en el club de ni la Europa League. Nuestra misión está en la Liga para estar en la Champions el año que viene. ¿Recordáis eso que lo contamos aquí, verdad?
Pues mira, me parece muy mal.
Ni caso lo han hecho,
Me parece muy mal que Mateo Alemany no te haya citado.
¿Qué dice el pueblo?
Que no te cite súper, vale, pero Mateo Alemany...
¿Qué dice el pueblo? ¿Copa, Liga, Europa League o las tres?
¿Que citáis todos los días a quién? ¿A vosotros mismos?
A COPE. Ya me citará Radio Taroncha.
¿A COPE, que son los que dan noticias?
Escúchame, Radio Taroncha ha citado a Onda Deportiva. Oye, se ha olvidado ya de ti.
Ese corte lo vamos a sacar, Andreu.
Bueno, la encuesta del lunes al VAR era qué importancia, obviamente, está la de hecho Alemany. ¿Qué importancia le das a la Copa del Rey para el Valencia? Tres posturas, era ninguna, solo quiero la Liga, no importa si pasan, o importancia total más en este año. Bueno, pues ha arrasado con el 72% importancia total.
¿72?
No, es la encuesta más desnivelada de todas las que íbamos haciendo los lunes.
Pero ha arrasado. Normal. ¿Eso quién lo hace?
Eso nosotros.
Los aficionados.
No, la gente.
¿Quién vota? Sí, les doy tirado. Los aficionados a la Copa la aman.
Declaración de Marcelino en el mes de septiembre. Es un año en el que la Copa debería de cobrar mayor relevancia, pues, es el año del centenario.
Qué ventajista que ahora es.
No,
Andreu.
Marcelino lo dijo José Luis Moreno.
No, tiene nada que ver. Ya te digo yo que en septiembre Marcelino no contaba con cuatro partidos ganados.
Andreu, una cosa, lo clavaste con Villarejo, tío. O sea, lo que me dijiste el otro día, tal cual.
Una cosa, los objetivos cuándo se marcan, Conrado. ¿Y cuándo se lo preguntáis?
Villarejo, ¿por qué tienes tantas ganas de cargarte a Marcelino, de verdad? O sea, que no, ya Mateo,
ya te digo una cosa.
¿Por qué?
No hagamos bromas con eso, que bastante después nos dan eso panes en el Twitter. No hagamos bromas. Yo quiero que se quede Marcelino, creo que Marcelino debe de quedarse. Ahora, lo que no tengo es ningún vínculo con Marcelino. Porque a los entrenadores ni a los jugadores se les coge ningún cariño.
¿Qué falso que no le tiene cariño a ningún jugador, dice?
¿Y sabes por qué, Villarejo?
¿Te digo nombres o no?
¿Sabes por qué no tienes ningún vínculo con Marcelino, Villarejo? Villarejo, ¿sabes por qué no tienes ningún vínculo con Marcelino?
Porque lo tienes tú, ¿no?
No, porque estarías trabajando en el grupo técnico.
Seguramente.
Uno más.
Estaría en arroba academia.
A ver, dejadme que terminemos con la encuesta.
Salva, Ballesta, Richie Coast. Puedo seguir. Y de los activos no quiero meter.
Zamora, la encuesta no la has acabado.
Que sí, la he acabado.
Zamora, tú valiente.
14-14.
Sé valiente, Zamora, que esto es todo por lato.
Qué grande Salva, Ballesta. Me manda ayer el recorte del diario AS, que me lo manda ayer, que ponía... Alguien tenía que haberle arrancado la cabeza. Fue el titular, lo voy a enseñar. Es que me quedé, digo, ¿eso salió? Sí. Yo lo sabía, pero no sabía que salió.
Creías que era un fake.
Entrecomillado, claro.
No. ¿Cómo que entrecomillado? míralo ahí. Mira, al lado lo conoces.
Esto chico. Es la radio, ¿eh? Madre. Normal, la radio,
lo normal es
salva
arrancar...
dos puntos. Lo normal es arrancarle la cabeza.
Eso es un titular de las que decía: le metía tras piña y ni pestañeaba. De un boxeador. Que
hablando de piñas, reventó la piña contra la pizarra, es verdad.
Yo juraría que esto fue con Onda Cero. ¿O no?
Y luego aquí nos volvemos locos porque el presidente tiene un criterio, una opinión.
¿Qué citas a Onda Cero si hemos dicho de Las?
Vamos a ver, si sale... Claro, si es una página de Las...
Y al lado...
Salvador es una página de Las.
Porque hace tiempo que Conrado no llama a Zamora para el debate. Para el debate de Las. Para el debate de Las ya no lo llama.
Es que...
Qué bueno. El As, hablando de Las, ha dado un nombre a la delantera del Valencia.
Sí, tú dame la tarde, se agarra.
Bueno, bien. Se ríe Conrado.
¿Zozulia? No.
Sí, sí. Sergio León es uno de los que están en la mesa y está avanzada en los contactos, por lo menos para intentar fichar al delantero del delantero suplente.
Me encantaría decir que es falso, pero...
Sí. La verdad es que sí. Suena a que podría serlo, ¿eh?
Me encantaría que es falso. Y no porque lo de Las, ¿eh? O sea,
No.
Esos no fichajes que saca... No, que saca otro medio y dice, no se da ni de coña.
Ojo con estas cosas, ¿eh?
No.
Te digo una cosa.
Toda la razón, ¿eh?
14 de enero.
Enhorabuena.
Y el Valencia no tiene todavía... Pero, mira, fichaje.
Voy a añadir algo que sí que hemos contado en Deportescope. Decíamos esta tarde que el Valencia lo que tiene es un problema para fichar al delantero porque necesita buscar, o sienten en el cuerpo técnico que necesitan buscar la figura de un jugador con suficiente peso como para que de cara al grupo su figura pueda llegar, no como con la victoria de Salvador, pero sí un poco con el aura de decir, joder, a ver, este viene y va a cambiar un poco la dinámica del equipo.
Eso es lo que busca todos los equipos en el mercado de invierno.
Claro,
un tío que te cambie la dinámica,
sobre todo de cara a un grupo, lo digo por la unión que hay entre el vestuario y el cuerpo técnico, sobre todo los pesos pesados. El hecho de decir, chavales, lo he intentado de todas las maneras con vosotros, pero tiene que venir este. Y que este, con todo el respeto del mundo, que además es un buen delantero, sea Sergio León, genera cierto escepticismo dentro de la parcela deportiva del club porque evidentemente no es un delantero con un nombre de peso. Que, como sí que lo puede tener Chicharito, pero no le encaja a Marcelino el perfil y al club a nivel económico. Ha sido un ofrecimiento que llegó a finales del mes de diciembre al club y desde el primer momento no lo han visto con demasiados buenos ojos. Pero ningún nombre está descartado porque evidentemente algo van a tener que traer y no quieren decir que no de primeras a nada, no vaya a ser que luego se la tengan que comer. Y Sergio León está muy bien posicionado, como hoy ha adelantado el diario AS, en la lista del Valencia para, en cuanto a las condiciones que quiere el cuerpo técnico, que es un delantero que conozca la Liga Española, un delantero que venga ya para rendimiento inmediato, un delantero que venga a bajo coste y un delantero que, a poder ser, sea español para adaptarse lo antes posible al grupo. Todos esos condiciones antes los tiene Sergio León.
Como venga Chicharito, que dijo que los cuatro que tenía eran mejor que
no,
Chicharito.
Es que no lo digo yo, lo dijo Marcelino en
claro,
rueda de prensa.
Claro,
o sea,
eso va allí por delante.
Que Marcelino es muy natural para a la hora de, y muy honrado a la hora de
hablar. Yo creo que
con
esa declaración lo descartó, absolutamente.
Si él lo descartó de primeras al club cuando se lo ofrecieron. Lo que pasa es que, insisto, no puede ser tajante porque igual el día 29 de enero le llama al club y le dice, oye, ¿Chicharito te vale o ninguno? Y entonces dice, oye, pues Chicharito. Pero Sergio León está un poco por delante, o sea, un bastante por delante para el cuerpo técnico que Chicharito.
Sergio León ha jugado 13 partidos este año con el Betis, 6 de ellos como titular, y ha metido 2 goles, los 2 en la Copa del Rey.
Serra Ferrer se lo quiere sacar de encima ya.
El debate que teníamos en las relaciones, ¿Sergio León es mejor que Mina? Para mí no. Entonces, si Mina tiene que pasar a ser el tercer delantero de este equipo... Peleando con Gameiro.
¿Cuántos goles ha metido Santi Mina?
Peleando con Gameiro.
¿Cuántos goles ha metido Santi Mina? Que esto lo voy a explicar yo mismo.
6.
6 con todo, ¿no?
Bueno, sí, pues lo que va a intentar
contra,
es que
contra
Sergio
contra
León
el Ebro, contra el John Boys.
Claro, pero ¿tú crees que Sergio León es más titular que Mina?
No, lo que digo es que la desesperación del mercado de invierno es traer algo que cambie. Claro.
Que revitalice.
Y voy a probar a este y a ver qué pasa.
Yo entiendo tu reflexión, pero te diría, yo creo que Batshuayi es mejor que Mina. Y no lo ha sido.
¿Y con Sergio León?
Y Batshuayi creo que es mejor que Sergio León.
Claro, y juntos.
Pero Batshuayi no lo ha sido aquí en Valencia. Así, yo creo que es una de las grandes decepciones tremendas. Porque así, te digo una cosa, así como yo creo que muchos hubiesen tenido más dudas con Gameiro, o las dudas que está dando Gameiro son las que muchos pensaban que podía tener, sí, porque le había gustado.
Correcto.
Yo creo que nadie esperaba ese tan nefasto rendimiento de Batshuayi.
Lo de Batshuayi ha sido una golfada.
Sergio León, tú me dices que en junio el Valencia por Sergio León, te diría, pues aquí estamos pensando en otro Valencia, es decir, vemos dos Valencias diferentes. En esta situación no creo que sea el o sea, no sería el delantero que yo ficharía si pudiese elegir entre 6 o 7,
Pero es que a lo mejor no puedo elegir.
Ya, pero Conrado, si en verano te dicen que en vez de Batshuayi viene Borja Iglesias, la gente se hubiera llevado las manos a la cabeza. Sí, sí. El Valencia lo que necesita es que la realidad deportiva, y está el caso Batshuayi, y la realidad económica la lleva a ello, futbolistas, pues está diciendo Hugo, que cumplan esa serie de circunstancias de rendimiento inmediato y adaptación sin traumas.
Trabajo, humildad y gol.
Futbolistas que revitalicen el equipo, que no estén intoxicados. Ves a Kang Jin Lee, es un chico que tiene que aprender todavía muchas cosas, pero no está infectado.
Contaminados, no tiene, dicen. En el vestuario dicen jugadores que no estén contaminados.
No tiene absolutamente nada que ver con el resto de futbolistas. Y a su lado, Ferran Torres parece que no vale nada. Pero es que Ferran Torres al mismo tiempo no es el mismo jugador que cuando entró el año pasado, que tampoco estaba en la misma dinámica. Necesita aire fresco este equipo. Y un futbolista con el bagaje de Sergio León, yo creo que puede tener un impacto positivo. Obvio que no, es mejor que Batshuayi sobre el papel.
Pero igual, dilo también, Andreu, y que Santi Mina. Lo puedes decir, Andreu.
Para mí Santi Mina es mejor que Sergio León.
Para mí
lo
también. Sé.
Pues estamos casi todos en lo mismo.
Sí. Para mí no,
¿Para
mí no? Quiero decir, no, para mí no, o sea, quiero decir, con todo el respeto del mundo a Santi Mina, para mí Sergio León es mejor delantero que Santi Mina, pero bueno, otra cosa es proyección, edad, carrera, lo que queráis, para mí es más delantero, es más jugador, es Sergio León, y más del perfil de trabajo de un equipo de barro de Marcelino que de lo que le han traído y lo que él ha fichado, equivocadamente, perfil Batshuayi, Gameiros y compañías. Este vestuario no necesita más estrellas que las que se han forjado dentro, y ese ha sido el principal problema desde este verano, a partir de esas grietas dentro del grupo, de ese levantamiento de pie del acelerador de Marcelino con ciertas cosas que desvelaba Villarejo a lo largo de la temporada. Yo creo que hacen falta más Sergio Leones y menos Batshuayi.
No, es que te hace falta un jugador que te llegue, por ejemplo, el jueves o el viernes y tú digas, mañana vas a Balaídos y sepa dónde está Balaídos.
Correcto.
Y sepa contra quién se va a enfrentar.
Y que busque Celta en el mapa, ¿no?
Claro, pero te digo una cosa, Conrado, eso es demasiado... Te entiendo, ¿eh? Pero eso es demasiado obvio. O sea, decir...
Ya, pero es que eso es obvio, pero ya, no hay tanto.
No,
hay tanto.
Ya te entiendo.
El problema es que en el mercado de enero no hay tanto de ese perfil.
A mí me oirás siempre decir que el mercado de invierno es una estafa. Pero tal cual.
Es que ¿qué opciones
y lo piensa
te ofrece
todo el mundo, ¿eh? La
¿qué
gente
opciones te ofrece? ¿Qué opciones te ofrece el mercado de invierno?
Nada, ruinas.
Si estás dando por Chicharito como una opción viable
Pero mira, esto...
Hombre, yo no sé qué opciones hay, porque no es mi trabajo. Ni el tuyo, ni el de Conrado, ni el de nadie. Pero yo creo que Longoria, más allá de pasear por Paterna, debería de tener ahora 10 futbolistas.
Otra va para allá.
Debería de tener 10 futbolistas para el mercado de invierno.
Por supuesto.
Que claro, es su papel, porque para el verano ya ficha Marcelino.
Sí, pero
para invierno, que es lo complicado.
Pero Villarejo, a que tendría que tener el Fútbol Club Barcelona 15 centrales para el mercado de invierno.
Sí,
¿Y a quién ha fichado?
Es Murillo.
A Murillo. A que el Real Madrid tendría que tener en el mes de octubre 32 entrenadores para fichar al 3 veces campeón de Europa de manera consecutiva y ha subido a Solari.
Bueno,
tan sencillo como lo que
ha fichado Murillo para entrenar.
Sí, pero una cosa, yo creo que
nuestro central titular, cuando vino, lo han fichado ellos para entrenar. Es decir, no lo han fichado para jugar y quitarle el sitio al Titi.
No pueden fichar a otro.
Por lo que tú dices,
fichar a otro.
Para mí, ya está, pero ¿qué quiero decir? Que han dicho, oye, ¿para entrenar quién hay? ¿Murillo o Murillo?
La información de Super es que es una opción que está desde el principio y que en un principio estaban otras opciones por delante, pero Valencia no llega a otras opciones por delante y tiene que ir a atacar a Sergio León.
¿La opción es fichándolo?
Cesión.
El Valencia va a ficharlo.
Lo que pasa
es que el Betis te lo quiere meter ya con pasta.
Te meterá una opción de compra.
También tiene una cosa, Sergio León es un delantero, y me lo comentaba hoy Julián Burgos, que un momento que sonó para el Levante.
No, ¿cómo que sonó?
Sí, sí.
Tito lo quería. Lo que pasa es que estaba en Osasuna, ¿no?
Sí.
Y Valencia, o sea, porque me dice, oye, me ha dicho Julián, oye, cuando el Levante quería Sergio León, que preguntamos por el Levante Sergio León, nos dijeron, oye, no, es que hay un equipo en Valencia que también está interesado. Y el chaval...
Y no es la amistad, ¿eh?
Claro. Sí. Entonces, que es un jugador que viene de lejos su interés por parte de Marcelino. Obviamente, si te sale otras opciones, pues han ido eligiendo otras opciones. Y por lo que decía del mercado de enero, yo creo que el mercado de enero para un director deportivo está en Sudamérica. El único sentido que le veo a un mercado de enero para un director deportivo es Sudamérica. Y ahí
no hay nivel.
Dinero.
Y no hay nivel
ni hay dinero. Nivel allí ni dinero. Y necesita dinero.
Pero si totalmente juega, si Enzo Pérez juega en el equipo campeón de la Libertad,
el sentido de un mercado de enero es en Sudamérica, que acaba la temporada y puedes traerte a los delanteros
Betis, el que se ha traído
de Brasil, Argentina y tal.
Pues iba a decir yo, correcto, quiero decir que el Betis ha traído a Maradona.
Ya, pero se lo ha traído por 14 millones de euros,
bueno, bien, vale.
El Valencia no tiene 14 millones.
Lo que está diciendo Conrado es con dinero.
Es que ese es otro escenario. Es que tú ahora le dices, oye, señor Lim, vamos a fichar a este delantero que lo quiere este entrenador por 15 millones. Y entonces dirá,
mata.
Espérate que pase el partido del Villarreal.
Te mata. No, no, que da igual. Que no hace falta que pase el partido del Villarreal, Conrado. Que Peter
Lim
ya ha cedido demasiado este verano con el megaproyecto ilusionante del centenario y de la Champions, pagando 120 millones de euros al Valencia. O sea, que es que lo que no somos conscientes, que lo debatíamos hace justo una semana en este mismo programa, es que el valencianismo de las altas esferas está en estado de shock por lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Porque a nivel económico ha sido una catástrofe la inversión que se ha hecho en el proyecto y el resultado y la rentabilidad que le está dando, como para que ahora tú vayas y le digas, no, mira, queremos un delantero ahora de 14, y hemos sacado a Batshuayi, que al final, pues oye, hemos palmado 6 kilos, pero que el chaval, oye, que mira, que hemos hecho las paces y que se va de buen rollo y que hasta el último día está entrenando en Paterna. No, mira, es que al final Murillo también, pagamos 13 en verano, pero que al final se lo hemos regalado al Barça para que acabe allí la temporada. Vamos, o sea, es que lo único que han podido hacer en Singapur es salvar el proyecto actual y luego decir, oye, si hay alguna posibilidad de alguna cesión y metemos una opción de compra no obligatoria, y es lo único que han podido sacar y ya bastante es.
Pues sí, la verdad que sí. Esta es la cruda realidad de la vida. Ni más ni menos. Son las 6:50 de la tarde. Andreu Alberola, gracias por acompañarnos.
A vosotros,
desde Superdeporte. Desde el diario AS, Conrado Valle. Conrado, también muchas gracias.
Muchas gracias.
Y
Hugo, a ver si la tercera te veo.
Venga. Sí, mira, yo me comprometo que si tú vienes una tercera vez a la radio, yo estaré ahí. Pero adáptate a Segarra, que va rotando.
Me están diciendo ahora Villarejo y Zamora que no venga más.
No, si creía que Segarra que estaba despidiendo iba a despedir también a Villarejo.
No, Villarejo.
Digo, tienes permiso.
Esa fue a las 6, gracias.
Adiós.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia. Este martes a las 6 de la tarde en la tertulia de COPE más Valencia, entrevista con María José Catalá.
Es un repte importantísimo recuperar la alcaldía de Valencia, recuperar la ciudad de Valencia per als valencians.
Candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valencia. Escúchanos en COPE más Valencia 92.0, cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. COPE Valencia.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Del asunto del Levante, Zamora, ¿cuál es la última hora con la polémica y el penalti?
Bueno, pues que Kiko ha hablado esta mañana con Velasco Carballo, presidente del CTA, y lo que le ha dicho el Comité Técnico de Árbitros es que esa jugada no debía ser revisada por el VAR porque era de interpretación. Así que el Levante, gracias por las explicaciones y quiere dar por zanjado el asunto.
Mañana habla Velasco Carballo, por cierto, mediodía.
A las 12. Lo que no consiguió el Madrid lo consiguió el Levante, ojito.
Pues sí, sí, sí. Y ojo a esto, ojo.
¡Adelante!
Así sonaba Valencia, la Alameda de Valencia, ayer para el pistoletazo del 10K Ibercaja, que nos dejó 4 récords, el de la prueba en chicos y en chicas, el récord de España y el récord del mundo, Zamora, con una leyenda de nuestro atletismo.
Sí, Martín Fiz, 55 años, campeón de Europa en el 94, campeón del mundo en 95, la mejor marca en maratón 2.8, vencedor en muchas pruebas de maratón, participante en la Maratón de Nueva York y en otras míticas, y un auténtico fenómeno.
Hola, Martín.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ya te pillamos en Vitoria?
Pues sí, ya saboreando el triunfo, que la verdad que ha llegado no solo a toda España, sino a todo el mundo. Estoy recibiendo mensajes de felicitaciones por todo el mundo, dado que la marca ha sido buena, pero eso también no es solo suerte mía, sino también Valencia, que es la ciudad del running, que toda la gente queremos ir allí, que tuvimos una climatología muy buena para correr y que tanto organizadores como patrocinadores como todos pusieron todos los ingredientes para que todos pudiéramos correr fuerte y muchos de los que participamos ahí, de esos 13.000, pues muchos hiciéramos las mejores marcas.
Todo lo que tú quieras, pero lo tuyo tiene un meritazo terrorífico. Con 55 tacos, correr 10 kilómetros en 31 minutos y 36 segundos, chico, eso es volar.
Bueno, sí que es cierto que corrí muy fuerte, fui todo el tiempo muy arropado por el equipo, por los integrantes del equipo Cánicas Serrano. Yo venía muy bien preparado, sabía que era la mejor oportunidad que tenía en Valencia de intentar lograr un gran circuito. Y luego sí que es cierto que se mezcló también la pasión por este deporte con el talento. Correr a 3:10 con más de 55 años, yo sé que está en piernas de poco y el domingo pues lo pude hacer.
A 3:10.
Sí, sí. Yo tengo una duda / curiosidad. Martín, ¿te cuidas hoy más o casi tanto como en el 94 o en el 95 cuando fuiste campeón del mundo?
Hombre, yo me cuido. Lo que pasa que ahora mi vida deportiva no es como antes. Antes era pensar en medallas. Ahora mi vida no es tan obsesiva. Tengo mis vicios, mis cosas. Hago una vida normal, más social, más laboral. Antes había que pensar. Lo que pasa que es cierto. Hay que cuidarse para hacerse este tipo de marcas. Hay que cuidarse y compaginar y adaptarse lo que es el entrenamiento con los periodos de descanso. Ahora mismo con 55 años y lo que es más difícil con 30, con 300.000 kilómetros en las piernas, todavía la musculatura.
Has dicho 300.000 kilómetros.
300.000 kilómetros y, o sea, las piernas todavía me siguen. Sí, más que en coche. Yo creo que eso es peor que la propia edad, no tener tantos kilómetros en las piernas, haberme pegado con tanta gente en grandes campeonatos y que todavía pues la musculatura me responde, y eso es porque hay unos cuidados de hábito de vida saludable.
Claro, claro. Hacía 11 años que estaba el récord en vigor, el que destrozaste ayer en Valencia. ¿Crees que te lo batirán?
Hombre, yo siempre he dicho que a mí lo que me gusta son los títulos que siempre prevalecen. Las marcas están para alcanzarlas. Seguro que dentro de poco o mucho tiempo vendrá un monstruo del atletismo y podrá hacer este tipo de marcas. La verdad es que la marca es muy buena. Se tienen que dar, ya vuelvo a decir, todas las condiciones, que el monstruo que quiere ir allí tenga que ir a Valencia y que se encuentre las condiciones climatológicas que yo me encontré.
O sea, es que al final, todo lo que sabéis de esto, ya dais a Valencia como el banco de pruebas, ¿no? O sea,
si es que todos queremos ir a Valencia, date cuenta que se ha batido récord en el mundo de media maratón, ¿sí? Que se ha hecho marcas en maratones de 2:04, que se va a pasar de que esta prueba de 10 kilómetros pasar de medalla de bronce a medalla de oro, porque hay que pensar que los que ganaron la prueba, tanto la masculina como la femenina, hicieron 27 menos de 27:30 y se acercaron, rozaron las chicas a los 30 minutos. Esto quiere decir que la gente quiere venir aquí, no solo los atletas de élite, sino los atletas populares. Yo creo que es que hemos encontrado un poco la mina de Rey Salomón ahora mismo en zapatillas, en Valencia.
Esta frase dicha por Martín Fiz es el mejor eslogan que se le puede poner a la Valencia Ciudad del Running.
Y lo dice uno que además organiza su carrera allí en Vitoria.
Claro, o sea, claro. Mayor, tiene su tienda, que es muy chula, por cierto, la recomiendo.
Más motivo.
En Vitoria. Pues Martín, ha sido un placer charlar este ratito contigo y nada, simplemente nos quitamos el sombrero, nos levantamos y chapó.
Volveremos a Valencia, y es que hay que volver. Yo creo que los populares y los élites, o todos los populares, estamos locos por estar allí.
Sí, señor. Un abrazo muy fuerte, Martín Fiz.
Un abrazo.
Gracias. 6:57 minutos. Le vamos echando el cierre a esta edición de Los Lunes al Bar con esta voz de una leyenda de nuestro atletismo, Martín Fiz. A las 8:30 más deporte y a las 11:30 más. Todo aquí en COPE. Gracias por la compañía. A pasar buena tarde. Adiós.